Quizás se simplificó también la razón o la motivación del atentado en la participación de España en la guerra de Irak, pero quienes hasta el momento sabían algo de yihadismo venían estando o llamando la atención acerca de lo poco vigilantes que estábamos como sociedad en general ante este fenómeno, ante esta amenaza, especialmente después de que las diferentes redes de Al-Qaeda habían comenzado a cometer atentados de grandes dimensiones. El más simbólico, sin duda, el atentado contra los Estados Unidos del 11 de septiembre. El mayor conocedor de estas redes de terrorismo internacional es el investigador del Real Instituto Elcano, Fernando Reinares, que además acaba de publicar un fantástico libro sobre por qué Al-Qaeda estaba obsesionada en parte con España. Ese libro se titula Matadlos. Fernando Reinares, buenos días.
Bueno, buenos días.
Bueno, con todo lo que se ha dicho y escrito acerca de los atentados del 11 de marzo, la confusión, en numerosos casos inducida, y hasta las teorías de la conspiración, es posible que muchos de nuestros oyentes todavía estén perdidos, incluso que los nombres de los autores del atentado ni siquiera les suenen, a diferencia de lo que pueda suceder con el comando del 11 de septiembre en Estados Unidos, ¿no? A todos nos suena Mohamed Atta. Quizás en el caso del 11M en Madrid eso no suceda por todo el rebumbio que se quiso conformar. Pero su investigación, que es muy exhaustiva, además de contarnos quiénes eran y de dónde provenían, se inicia o hunde sus raíces a mediados de los años 90. Es decir, la amenaza islamista en España no empieza en el año 2004.
Pues efectivamente, en 1994 es cuando se crea en España una célula de Al-Qaeda, que será una de las más importantes, si no la más importante célula con la que va a contar Al-Qaeda en Europa, junto con la de Hamburgo, antes del 11 de septiembre, una célula extraordinariamente activa y además muy numerosa. Y es precisamente el desmantelamiento de esta célula en noviembre del 2001, cuando los remanentes, es decir, el individuo que perteneciendo a su núcleo central no es detenido por hallarse fuera de España, y la media docena de individuos que, por ser los más recientemente llegados a la célula, no acumulan, de acuerdo con el criterio judicial de la época y la legislación entonces vigente, indicios suficientes para su incriminación, pues de donde va a surgir la decisión de atentar en España, por una parte, en diciembre del 2001, y el inicio de la propia configuración de la red terrorista a partir del mes de marzo del año 2002.
Uh-huh. O sea que, primera conclusión, la célula del 11M no era una célula inconexa, no eran personas que actuaban por inspiración salafista, pero sin conexión con nadie más. Llegaron a tener conexión incluso con los autores de los atentados del 11 de septiembre.
Bueno, la célula de la que proceden era una célula que tenía conexión con los responsables de los atentados del 11 de septiembre. La red terrorista del 11M tiene su núcleo inicial y primero de sus tres componentes precisamente en una serie de individuos que son los flecos que quedan de la célula después de su desmantelamiento, es decir, Mustafa Maimouni, el tunecino, Said Berraj, etcétera. Pero tiene un segundo componente, que es el de el Grupo Islámico Combatiente Marroquí. El Grupo Islámico Combatiente Marroquí introduce este segundo componente en la red del 11 de marzo con propósitos de facilitación a la vez que operativos, después de que deciden en febrero del año 2002 trasladar su, digámoslo así, su frente de yihad desde Afganistán y Pakistán, donde han perdido sus bases y sus instalaciones propias, hasta los países donde residen sus miembros, es decir, en este caso concreto, Marruecos y España. Y además la red tendrá un tercer componente, que es el componente introducido por el grupo de delincuentes comunes liderado por un personaje que era bien conocido en los ambientes de tráfico de drogas, incluso también en el País Vasco, Yamal Hamidán, el chino, que que él y sus secuaces pues son los que proporcionan a la red del terrorista del 11M canales de financiación pues derivados de sus actividades ilícitas a las que llevaban muchos años dedicados.
Es una compleja red, insistimos, que proviene o que tiene ya un sustrato desde mediados de los 90, y ahí se van conformando, financiando, etcétera. Busquemos ahora la otra parte de la historia, la parte intelectual. ¿Quién es el inspirador de los atentados del 11 de marzo? ¿Quién decide que hay que atentar en España? Y sobre todo, ¿en qué consiste ese término de Al-Ándalus que nos lleva incluso hasta Bin Laden?
Bien, pues lo que muestro en mi libro, documentalmente además, es que el instigador de los atentados del 11 de marzo, de lo que finalmente serán los atentados del 11 de marzo, es decir, la persona que inicialmente tomó la decisión de que había que llevar a cabo unos atentados en nuestro país, es Ahmed Al-Sisi, precisamente un marroquí casado con una española, residente desde finales de los años 80 en Madrid, y que cuando se desarrolla la operación Dátil, es decir, la operación policial que desmantela la célula de Al-Qaeda en España, la célula de Abu Dada a que pertenecía, se encontraba en Irán gestionando asuntos relacionados al tránsito de individuos radicalizados y reclutados en el sur de Europa que iban a campos de entrenamiento de Al-Qaeda en Afganistán. Este individuo es el que toma la decisión, una decisión que se ve ratificada, como antes decía, en la reunión de Estambul en febrero del año 2002. Y finalmente, lo que sí ocurre y tiene un particular interés es que el propio liderazgo de Al-Qaeda, es decir, Osama Bin Laden y Ayman al-Zawahiri, aprueban y hacen suyos los planes en curso. Y esa circunstancia, añadida al hecho de que la guerra de Irak proporciona un contexto dentro del cual Al-Qaeda puede presentar los atentados de Madrid, los atentados que ya están en curso, los puede presentar en el marco de su estrategia general de causar divisiones entre países occidentales y entre las poblaciones de los países occidentales y sus respectivos gobiernos, pues hace que, si bien unos atentados que han sido ideados por venganza, encuentra también la aprobación en última instancia de Al-Qaeda. Y esta aprobación, pues, a buen seguro que tuvo algún impacto sobre la configuración misma de los atentados, sobre el modus operandi. Fíjense que el 11 de marzo se atentó contra cuatro trenes, del mismo modo que el 11 de septiembre se atentó contra cuatro aviones. Por supuesto, se eligió una fecha en día 11, semejante a la del 11 de septiembre. Ayman al-Zawahiri y Osama Bin Laden no dejaron después de equiparar los atentados de Madrid y Londres a los de Nueva York, y bueno, algunas personas podrán pensar que no fueron suicidas y eso cuestiona algo las cosas, pero en realidad no todos los atentados de Al-Qaeda en el mundo occidental y los planes desbaratados han sido suicidas. Y por otra parte, lo que ocurre es que los terroristas del 11M no habían completado sus planes. Además, tenemos y reproduzco en el libro testimonios de cartas de despedida, de cartas llamadas de testamento, en los que dejan claro su intención de convertirse en lo que ellos denominan mártires.
Ellos tenían planes para cometer nuevos atentados y, aunque no fueron propiamente suicidas, el 11 de marzo sí se inmolaron después en un piso de Leganés, un episodio que quizás ha caído demasiado pronto en el olvido y que le costó la vida también a un agente de los GEO.
Efectivamente, a un miembro de los GEO que hace la víctima 192 de esta red terrorista del 11 de marzo. Desde luego, el episodio de suicidio de Leganés pone en manifiesto cuál era la disposición de al menos los individuos miembros de la red del 11M que se encontraban escondidos en ese piso, un piso en el que pensaban, como explico en el libro, permanecer escondidos durante un mes y medio, y habían al mismo tiempo alquilado otro, utilizando documentación falsa, en la localidad de Albolote, es decir, a dos pasos de la Alhambra de Granada, un lugar extraordinariamente emblemático. Pues en relación con esa idea de Al-Ándalus que me hablaba hace unos minutos, puesto que la ejecución de actos de yihad en el marco del territorio español es entendida por los yihadistas por extravagante y sorprendente que esto nos pueda parecer, como parte de una obligación cuyo fin en última instancia es la retomar al Andaluz, que actualmente consideran ocupado por infieles, como parte de la reconstitución de un futuro califato panislámico que haga del Islam la religión dominante en el conjunto del planeta.
Usted documenta nombres, redes, lugares, conexiones de todo tipo en este libro de una manera además muy, muy didáctica, porque podemos aprender mucho de un fenómeno que, a pesar de que lleva presente en España desde hace ya más de 20 años, podemos decir, y a pesar de que causó la mayor masacre terrorista, todavía nos suena un poco lejano. Por eso quisiera preguntarle, quizás en último lugar, señor Reynares, si usted cree que esto o algo así podría llegar a repetirse. Es decir, ¿España sigue siendo objetivo de Al-Qaeda o de lo que hoy sea Al-Qaeda, hoy en día?
Bueno, estuvo a punto de repetirse, como explico también y documento en el libro. En enero del año 2008, en el metro de Barcelona, una serie de atentados suicidas que se estaban planeando para ser ejecutados en la capital de Cataluña. Por lo demás, pues el conjunto de España, como el conjunto de Europa Occidental, especialmente el sur y oeste de Europa, de la Unión Europea, pues son países especialmente afectados por los riesgos y amenazas del terrorismo yihadista, que en estos momentos se encuentra sobre todo dedicado a actuar en algunos lugares donde cuenta con expectativas de imponer su dominio en un ámbito territorial amplio, eso que intentaron hacer en el norte de Mali en el año 2012 y que ahora intentan hacer en Siria. Individuos yihadistas procedentes de Oriente Medio y de muchos otros lugares del mundo, incluida la propia España.
O sea que la amenaza sigue presente y esa sombra de Al-Qaeda y de sus grupos afines, esas organizaciones que orbitan en su entorno, todavía está ahí. Será difícil que ustedes encuentren una guía más didáctica y más profusa que este último libro de Fernando Reynares, Matadlos, ¿quién estuvo detrás del 11M y por qué se atentó en España? Lo encontrarán en la galaxia Gutenberg del Círculo de Lectores y a partir de él comprenderán cómo se gestó el 11M, de dónde provenían las personas que lo ejecutaron, qué se evitó en los años posteriores, porque se evitaron nuevos atentados, y sobre todo en qué momento nos podemos encontrar ahora en esta encrucijada en la que el islamismo ha situado al mundo occidental desde hace aproximadamente 2 décadas. Profesor Reynares, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Eskerrik asko, muchas gracias a ustedes y un cordial saludo a todos. Ojalá muchos lectores en el País Vasco.
Hasta la próxima.
Hasta pronto.